esta cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Escritor Armando Fuentes Aguirre un día escribió en su columna del periódico lo siguiente. Decía: a veces me resulta muy difícil creer en Dios, pero sé que Él siempre cree en mí. Espero al final no decepcionarlo demasiado. Parece que al Señor le gusta jugar a las escondidas. Pero dicho con todo respeto, hay que decir que se esconde bastante mal. Asoma en los niños, en el crepúsculo, en el mar. Si en mi mundo lo encuentro, en el de Él lo encontraré mejor. Yo sé que llegaré a Dios alguna vez. Después de todo, vengo de Él. Y sé que me mirará con ojos bondadosos. En los ojos de mi madre creí ver siempre la mirada de Dios. Espero que cuando llegue a su presencia, Él me mire con los ojos de mi madre. Nos presentaremos ante Él inmediatamente después de morir y nos mirará con ojos de misericordia. También nos mirará con ojos de justicia, pero qué bueno que nos mire con ojos de justicia, porque como somos tan torpes y tan débiles y tan miserables, pues tiene que aplicar la justicia con los torpes y los débiles y los miserables. A mí me consuela pensar, por ejemplo, que a los niños no se les mete a la cárcel, ni a los jovencitos, ni se llaman cárceles donde ya están un poquito más creciditos, sino se llaman, no sé qué, correccionales o algo así. Pero a los niños no. Es justo, es de justicia que no se meta a los niños. Pues es de justicia también que Dios tenga la aplicación de su justicia con aquellos que son tan deficientes, que son tan poquita cosa. Pues vamos a presentarnos al juicio de Dios llenos de confianza, como dice aquel punto de camino, que para nosotros será sencillamente Jesús. No será el juez, por ejemplo, así como terrible de la Capilla Sixtina, sino será sencillamente Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que hay una sola pregunta que se nos hará en el juicio particular. Una sola, una única pregunta. Juicio particular, que por otra parte, como sabemos, pues, no tiene el catecismo mucho que decir porque hay muy pocas referencias bíblicas, son casi todas indirectas al juicio particular, así como hay muchas para el juicio universal. Pero en la pregunta, en el punto 1022 del catecismo, cita un dicho de San Juan de la Cruz, donde dice: a la tarde te examinarán en el amor. Nada más, únicamente. No habrá más preguntas, más que una. Una, solamente uno. La medida por la que seremos juzgados no serán la conveniencia ni la opinión subjetiva ni la opinión pública, por ejemplo, lo que piensen de nosotros los demás. Hay gente que a lo mejor recibe cientos de esquelas en un periódico cuando se muere, o tiene un funeral increíble, o tiene un mausoleo para su tumba. No, eso no tendrá importancia. No serán esos los cánones que decidirán nuestro destino. En definitiva, seremos juzgados por la sola proximidad de Dios o lejanía de Él. Y como esta proximidad nos es concedida por Cristo, todo consistirá en juzgar la medida de nuestra unión a Jesús, es decir, de nuestro amor a Él. Pues tenemos que decir, bueno, si quieres estar, no defraudarlo demasiado en el día del juicio, pues simplemente llega con más amor o crece en el amor. O intenta que todo de alguna manera te pueda ser susceptible de darle la vuelta y transformarlo en una razón de amor. Porque si no, no llegarás muy bien preparado. Nuestra confianza radica en primer lugar en el amor que Él nos tiene. Como dice Armando Fuentes Aguirre, pues la verdad es que él siempre piensa en mí, aunque yo no piense en él. Él siempre cree también en mí. Nuestra confianza radicará, por lo tanto, en el amor de Jesús que está en cada uno de nosotros y que es la fuente de cualquiera de nuestros méritos ante Dios. Aquí también pues, es bueno que recordemos, para no ser neopelagianos, que no nos vamos a salvar por nuestros méritos, porque realmente no tenemos ninguno. Absolutamente ninguno. Aunque pensemos que tengamos algunos o que tengamos muchos, no tenemos ninguno, porque al final pues todo ha sido gracia, todo ha sido don de Dios. Como le gustaba decir a San Agustín y como recuerda el prefacio de los santos, el prefacio número uno de los santos, que cuando coronas tus dones, coronas tus propios dones. Cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Coronas lo que tú les diste. La fuente de mis méritos es su amor y ojalá yo tenga esta conciencia. Aquello que pueda yo llevarle, pues es sencillamente gracia. Yo no estoy revestido de mis méritos, sino de los méritos de Cristo. Yo estoy llevando aquello de lo que me he llenado. Por eso, por ejemplo, pues cuánto habla, aunque no tenga mucho que ver, pero bueno, se me está ocurriendo, el Papa Benedicto de hoy nos contaba el Padre Furber que un obispo en la asamblea en la que acaba de estar celebró la misa porque todos los días le toca a unos celebrar y a los demás concelebrar y que metió muchas variaciones, muchas invenciones. Y al día siguiente un tal Padre Valenzuela, que es el liturgo de la diócesis, pues estando presente el obispo, ni modo, les dijo, padres o señores obispos, no se puede cambiar nada de las rúbricas. No se puede, no está diciendo como hizo ayer nuestro compañero, no lo dijo, pero lógicamente todo el mundo entendió. No se puede cambiar nada porque es actio Dei, o sea, es una cosa que tenemos recibida. No podemos meterle creatividad, no podemos competir con la industria del espectáculo, la misa. Es una gracia que nos da Dios y por tanto tenemos que respetar esa gracia. Igual cualquier otra realidad, bueno, pues es que es una actio Dei en mí. Yo tengo que respetar lo que Dios hace en mí, claro, secundarlo, pero el mérito es Él. Y por lo tanto tengo que efectivamente estar consciente de, pues, en definitiva, no de mi crecimiento personal, sino de mi correspondencia a las gracias. Dicen que San Ignacio de Loyola invitaba a hacer el examen de conciencia. Sí, es el examen de conciencia, pero Pero no es tanto tomar conciencia de mis defectos y el propósito de corregirlos, que pues sí, a lo mejor me sale mi conciencia de mis defectos, sino ante todo la sugerencia de Ignacio es darnos cuenta de los beneficios que hemos recibido de Dios. O sea, percatarnos de que Dios hoy pues me ha dado la capacidad de comulgar, la capacidad de orar, la capacidad de estar en su presencia. He recibido muchos beneficios y he recibido beneficios también de otras personas de parte de Dios. Y a lo mejor pues yo voy al examen simplemente como a una autovaluación, como si fuera un examen de matemáticas o de física, a ver cuáles tengo mal. Sino sobre todo dale gracias por los dones que Dios te dio hoy. Y por lo tanto tu examen va a ser pues un diálogo muy muy sereno, muy sencillo, donde reconozcas su acción y reconozcas también pues qué pasó en ti. O sea, si estuviste como consciente de captar sus dones. Porque si no, pues nos va a pasar lo que cuentan de aquella chica que su mamá la llamaba para que limpiara la telaraña. Y le decía, fulanita, ve a limpiar la telaraña de ahí, del techo. Bueno, y ellos, fulanita, con su plumero, limpiaba la telaraña. Y al día siguiente, oye, fulanita, ¿qué no limpiaste? Pues sí, mamá, sí limpié la telaraña. Bueno, pues ahí está otra vez la telaraña. Vuelve a limpiar la telaraña. Pues ahí va fulanita otra vez a limpiar la telaraña. Y al tercer día, otra vez igual la telaraña. Bueno, pues fulanita, ¿qué pasa? Pues no, mamá, pues yo lo limpio todos los días. Pues sí, mejor mata a la araña. O sea, no va a estar siempre quitando la telaraña. O sea, pues voy a ver cuál es la raíz, voy a ver dónde anduvo. Si anduvo con él, si anduvo en este caso concreto agradeciéndole sus gracias, estar con la conciencia de que estuvo creyendo en mí, estuvo conmigo, estuvo acompañándome, estuvo amándome y estuvo esperando mi correspondencia. Y de ahí, de ese contacto personal y amoroso, pues puede ser que saque algún propósito o que me acostumbre a escucharlo más, a decir, yo podría preguntarme o preguntarte, oye, ¿tú sabes exactamente qué te está pidiendo ahorita Jesús? ¿Qué está queriendo de ti o qué está queriendo de mí? ¿Qué nos ha estado diciendo? ¿Qué nos dice muchas veces o qué nos ha dicho las últimas semanas? Y ojalá digamos, es que Señor, yo no podría vivir si no te estuviera siempre escuchando. O sea, si no tuviera la capacidad de estar en recogimiento y de decir, ¿qué quieres o qué me inspiras? ¿O qué luz me das? ¿O cómo te tengo que corresponder esta gracia? Voy a tratar de oírte más. Voy a tratar de hacer una oración más de escucha que de hablar. No puedo decir, bueno, cállate más en la oración. Sabemos que es más difícil. Es más difícil callarse que hablar. Siempre. No sé por qué. No lo sé explicar, pero nos cuesta más trabajo oír. Quizá porque su voz es más sutil, requiere de nosotros más recogimiento, más paz, a lo mejor también más tiempo. Así, óyelo. Porque no te vas a llevar sorpresas. Te voy a pasar como aquellos del banquete, ¿no? Así es que ustedes, ¿quiénes son? Yo no los conozco. Y tú además llegaste sin el vestido de bodas. A estos que no sé quiénes son, átenlos y échenlos fuera. Porque no lograste captar aquello que yo quería hacer en ti. Y por eso, pues a lo mejor, pues, escríbelo. Escribe sus luces, es como la historia de tu amor o de las intervenciones de Dios personales. Un apartado especial para mi comunicación con Él, como las Catalinas de San José María, de luces que iba recibiendo de, de la escritura, de su oración, de un acontecimiento. Santa Teresita decía: estoy convencida de que nuestro Señor no hablaba más a sus discípulos con sus enseñanzas y con su presencia sensible de lo que hoy nos habla a nosotros con las inspiraciones de su gracia. O sea, nos habla mucho más que lo que hablaba con Pedro o con Santiago o con Juan o con Andrés o con cualquiera de los otros o con Nicodemo, porque está siempre con nosotros, incluso con su madre, porque no estaba siempre con su madre, ahora sí está siempre con nosotros. Y como está vivo y es persona, está en relación, está en interacción. Entonces está diciendo siempre: a ver, por dónde quiero que vayas, estate contigo, ocúpate de ti, pues escúchame, recógete, no sesgues lo que te estoy diciendo a tu conveniencia, aunque es una cosa que te pueda costar un poquito de trabajo darme, pero ya tengo un tiempo dando, pidiéndotela, y hace tiempo que no me la estás dando, por ejemplo la penitencia, hace tiempo que te pido que seas más penitente, o hace tiempo que te pido que seas más recogida, más en ti, que vivas más en ti que afuera, que tu mundo está dentro de ti, porque estoy yo en ti, no está en las respuestas que puedes buscar en Wikipedia o en Google, sino en tu corazón. Ahí te voy a hablar, y te voy a hablar más de lo que hablaba los apóstoles, pero yo pues soy solitario, o sea, si hay otro yo me voy, si no estás nada más conmigo te vas a perder de mi escucha, porque yo hablo en el silencio, en la paz. Vas a saber que yo soy, porque te doy un gran sosiego, te doy una gran paz cuando te hablo. Te dejo lleno de la seguridad de mi presencia. Me la paso muy bien contigo y tú te la pasas muy bien conmigo. Y va a haber un momento en que no vas a poder vivir si no me estás escuchando. Me estás siempre escuchando. Y es que fíjate que el examen de la noche me cuesta mucho trabajo, porque pues soy la directora y estoy pendiente nada más de ver el reloj a los 3 minutos y no me estoy dando cuenta que me estás diciendo. Bueno, pues directora, haz tu examen en la tarde, en la oración de la tarde, o quédate otro rato, o que tengas un espíritu de examen, es decir, que estés siempre intentando escuchar más que hablar, y que busquemos todos pues el famoso asunto de los círculos concéntricos, que no es de llano, es de pues, muy antiguo. Por ejemplo, San Antonio Abad dice que San Antonio Abad se devanaba los sesos preguntando sobre el juicio final, sobre quién se salvaría y quién sería arrojado al infierno. La respuesta le vino del cielo: Antonio, ocúpate de ti mismo. O sea, ocúpate de tu primer círculo. O sea, ocúpate de ti. Ya Juan o Pedro o quien sea, pues ya tendrán que ocuparse de ellos. Pero ante todo, ocúpate de ti. O sea, ocúpate de la acción de Dios, de la acción que Dios está haciendo en ti, porque no vas a ir con otros a tu juicio, vas a ir absolutamente solo. Ese juicio de misericordia y ese juicio de justicia. Pero ocúpate de ti, y nos es difícil, sabemos que no nos resulta sencillo, que hay una cosa que se llama el síndrome del lector de periódico, que cuando están dos personas leyendo el periódico una junto a la otra, pues una está leyendo lo que lee la otra y la otra lo que lee la que está a su lado. A lo mejor ahora puede ser también el síndrome del celular, ¿no? Si estoy con una que está en un celular, pues estoy viendo lo que está viendo la otra. Ni siquiera estoy viendo el mío. Y lógicamente, pues eso ya trasladado a la sociedad, pues es una cosa muy frecuente. Cuando yo vivía en Puebla, había supongo que sigue existiendo, una separata del periódico, creo que hay en todos los periódicos así de las ciudades grandes. En el Sol de Cuautla no hay, Pero sí hay, supongo que en Guadalajara y en Monterrey, se llamaba Rostros. Entonces era una sección muy así como fifí, ¿no? Como, y bueno, salía en Rostros y era el non plus ultra, ¿no? De la felicidad, pues ahí me sacaron en Rostros. Bueno, ¿para qué tienes que andar viendo Rostros? O sea, ¿qué te importa? Así, ¿no? La fiesta que organizó la señora fulana, y, o sea, vive tu vida, o sea, no vives las vidas ajenas. Oye, lo que te dice a ti, ¿no? Es en otros círculos. Somos más propensos a averiguar vidas ajenas que a examinar la propia, decía San Agustín. Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y a averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Hoy vamos a tratar de ser personas que aprendan a escuchar, que escuchen. O sea, como dice San José María, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Yo podría añadir, y escribe lo que te digo. Escribe lo que te digo. Porque te va a decir muchas cosas. Al cabo del tiempo te vas a dar cuenta que te ha dicho muchísimas cosas. Algunas muy sencillas, algunas que podrás pensar que son tuyas, pero realmente son de él. Otras que vienen de la Escritura. O, pues, lo que sea. Cualquier gracia interior nos habla más de lo que habló a sus apóstoles. Y así como ellos tuvieron, el detalle de decir, escribe, San Juan o San Mateo, San Marcos, San Lucas, que oyeron a los apóstoles, pues escribe lo que te diga a ti, escríbelo. Es tu mundo, es tu historia, es tu comunicación. Pues yo lo oigo, cierro las ventanas y me meto en mí y me quedo con él a solas y escucho. Y entonces seguramente para mí no habrá sorpresas, serás tú Jesús, voy a encontrar esos ojos amorosos y misericordiosos, como dice este autor, como los ojos de mi madre, que me miran siempre amorosamente, y voy a hacer mi examen así como, pues con una gran sencillez, como con una conversación. A veces podré decirle a la Virgen que me ayude. Este autor, Garrigula Grange, dice de una experiencia de un director de un seminario en Francia, un seminarista de 15 años, que superó sus crisis de crecimiento. Dice, porque cada día en la intimidad con María, a la sombra de su manto, anota el beneficio de su coloquio con María por la noche antes de dormirse. En vez de un examen de conciencia, una especie como de monólogo, como de checklist, a la manera de los filósofos paganos, pues sí, que a ver, voy a dar cuentas, una cuenta austera de las faltas cometidas, se trataba de una revisión encantadora con nuestra Madre del Cielo, un verdadero coloquio espiritual. Pero, a ver, dime, tú que conoces bien a Jesús, a ver, veme diciendo y platícame y pues no tengo inconveniente que me digas lo que tengo que corregir. Estate conmigo porque pues vas a ser mi abogada. Tú eres mi abogada. Mi abogada en mi juicio. Abogada nuestra. Como decir, fíjate que tu abogada en el juicio es la madre del juez. Y es aquella con la que has estado, tu abogada, pues comunicándote para tu juicio. Y no sabes qué influencia tiene sobre el juez. Y no sabes cómo lo conoce. Ya tienes absolutamente seguro el veredicto positivo de felicidad eterna, porque ella te ha ayudado, ella ha estado presente también pues en estas actitudes de comunicación, en esos coloquios espirituales, porque no estoy en una cuenta austera, no es un inspector el que me viene a corregir, sino es alguien que me ama, que cree en mí, que me mira, y que me da también este gran don de la abogada, su propia madre como abogada, para que el día del juicio diga cosas buenas de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.